Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori. Siete all'ascolto di Onda Quantica per Mantra FM 91.9. Ascoltate le bellissime Gabriele Cristina e Sara Levi tutti i giovedì dalle 13 alle 14. Onda Quantica, Mantra FM 91.9.
Agora nessa nova onda, somos piratas, o que é demarcação. Vou navegar, cumprindo as ordens do meu capitão. Capitão Chaka vem dançando com a galera, nessa aventura que é pura emoção. Olha a onda, 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 olha a onda. 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 Vai se molhar, vai se banhar, vai sacudir.
Hola amigos cuánticos, otro jueves más, acá
buenas
estamos.
Buenas tardes, buenas tardes.
Obrigado, estuve teniendo que hablar en portugués.
En portugués. ¿Cómo va vos?
Muy bien, muy contenta de vuelta en Onda Cuántica, después de unas vacaciones en Brasil.
Por favor, volví, Gabriela.
Ay, acá estoy. La verdad que hubiera me hubiera quedado y transmitía desde allá, la verdad que...
Buena onda.
Daba para quedarse. Sí.
Claro, ¿lindo tiempo te tocó?
Muy lindo, muy lindo. Qué bueno. Por suerte, me quemé.
Sí.
Me quemé.
Sí, estás negrita, negrita, candomera.
Sí, hubo momentos en donde me pasé de sol porque no me puse lo suficientemente protegida.
Sí, gente, hay que ponerse protector solar.
Sí, sí, realmente.
Inclusive para salir a la calle porque las radiaciones están a full.
Días nublados también incluso te broncean. Claro. Así que bueno, hay que cuidarse y bueno, acá los cuidamos en Onda Cuántica como siempre. Les decimos que apaguen la televisión, apaguen todo. Y prendan las neuronas porque aquí vamos a tomar conciencia un poquito, como
tal
siempre.
Cual. Y también declaramos, que esto me encantó, Onda Cuántica como un espacio libre de quejas.
Sí, totalmente. Lo declaramos oficialmente porque ya venimos con esto, ¿no?
Sí, hemos hablado mucho de las quejas y de lo mal que hacen a la salud.
Exactamente. Y bueno... Para los que no escucharon todavía el programa pasado, que Sara estuvo con...
Con Gustavo Battistelli.
Ahí está. Uh-huh. Hermoso programa, muy, muy motivador y además...
Y revelador.
Revelador, también, ¿eh? Sí, sí. Me parece que vale la pena escucharlo y tenerlo ahí como una herramienta.
Sí, tal cual. Y es como algo que es una continuidad y un inicio al mismo tiempo, porque le vamos dando la continuidad a esta cosa de no posicionamiento que tenemos, en donde tanto cuando hablamos de la violencia... o cuando se habla de violencia de género, nosotros hablamos de violencia en general y de unos a los otros y los otros a los unos.
Claro.
Y en donde buscamos, en donde hay otros y hay unos, llegar o intentar este camino hacia la unidad. Y me parece que Gustavo Battistelli toma la posta de algo que se está moviendo mucho en España también, por supuesto, de la mano del Enric Corbera Institute y de toda la gente que está en esta movida del nuevo paradigma, llegando a superar, trascender, yo lo llamaría trascender los opuestos y poder que femenino y masculino que hay en el universo, en el planeta,
claro,
en las ciudades, en las familias y en las personas, trabajar en conjunto y trabajar mancomunadamente todos hacia un mismo objetivo, ¿no? Que es la paz y la unidad.
Seguramente.
Así que bueno, a escucharlo y aprenderse en esa movida.
Sí, total. Vamos a seguir igual con este tema. Sí. El próximo jueves vamos a tener a la gente del Enric Corbera Institute y vamos a seguir aprendiendo un poquito más de esto de la unidad, de integrar ambas partes, ¿no? Nuestra parte femenina, nuestra parte masculina,
No
tiene que ver con ser hombre o ser mujer, sino es la integración de
tal
ambos.
Cual,
¿no?
Tal cual. Muy, muy interesante el tema. Y hoy... tenemos un programa nutrido porque tenemos los dos segmentos.
Sí,
¿verdad?
Seguimos empoderando emprendedores, seguimos con la abundancia.
Sí, también Y yo traje un tema bastante recurrente, pensando en el taller de constelaciones que voy a dar la semana que viene, el 24 de enero a las 18 horas en Ventura Salud. Tenemos el taller mensual de constelaciones. Y me desperté los otros días pensando en esto de tomar a los padres. Uh-huh. ¿No? Se habla mucho de tomar a los padres. Hay terapeutas que inclusive lo toman como se toman muchas cosas en algunas terapias que se posicionan, ¿no? En un lugar muy radicalizado también. Así como esta cosa de género muy radicalizada, la humanidad tiene esta característica, pues, ¿no?
Sí, claro.
De posicionarse en algún lado mandando a la sombra el resto. Y a veces me preguntan, pero tomar a mi papá, ¿por qué tengo que tomarlo a mi papá si él nos abandonó?
Bien, yo quería antes de ir directamente. Sobre esto que estás diciendo.
Sí.
Para los que no comprenden o no están en el tema de las constelaciones, ¿qué sería tomar a los padres?
Bueno, ¿no? Justamente está muy bien que hagas esa pregunta, porque me faltaba esa pregunta, que ¿qué es tomar a los padres?
Claro.
Y creo que nuestro tema va a ser eso, y el desarrollo que pienso hacer va a apuntar a qué es tomar a los padres, porque es... yo voy a empezar por lo que se cree.
Dale.
Se cree que tomar a los padres es tragárselos enteros. Es,
qué
aunque
rico.
Mi papá haya sido un asesino serial, ir a tomarme un cafecito con él.
Ajá, bien. No es hacerse un asado del papá o de la mamá.
No.
Bien.
No es tragarse a papá entero, no es seguir sus mandatos.
Bien.
Tomar a papá no es tomar el camino que ha tomado él, ni tampoco tomar el camino exactamente contrario.
Uh-huh.
Entonces,
sí, pues cuando uno se polariza, en realidad termina siendo lo mismo.
Termina siendo lo mismo, ¿no? Pero en las constelaciones familiares se habla mucho de tomar a los padres. Y ahora vamos a ver de qué se trata, ¿no? Es una expresión que fue introducida por Bert Hellinger, es muy utilizada por todos los seguidores, por los que somos seguidores. Y lo que describe tomar a los padres es una determinada actitud de los hijos en la relación con los progenitores.
Uh-huh.
Es un concepto muy básico dentro de las constelaciones familiares, dentro del marco teórico. ¿Qué significa? Se podría decir que tomar a los padres es asentir desde lo profundo del propio ser al hecho de tener justo ese padre y justa esa madre que nos ha tocado, con las luces y con las sombras que ellos tienen. Es asentir a ellos. ¿Por qué? Porque que un hijo exista es el resultado obvio y definitivo del hecho de tener estos padres y no otros.
Uh-huh.
Nuestra mera existencia se basa en ello. En este sentido es que cualquier dificultad o conflicto interno para poder asentir a los padres hace que uno mismo se tambalee, como si uno perdiera la tierra bajo los pies, el apoyo. Y uno estaría hasta cuestionando la propia existencia. Esta expresión de tomar a los padres va más allá de aceptarlos. No es aceptarlos a los padres. Tampoco es respetarlos. Tampoco se trata del respeto clásico que se hablaba en la educación victoriana, digamos, ¿no? Uh-huh. Del respeto a los padres. Porque en la aceptación o en el respeto uno puede mantener una distancia casi, o sea, infinita hacia ellos. Los acepto, pero no quiero saber nada. Como niego mi procedencia de ahí.
Ok, pero en el fondo estarías no aceptando.
No los estás tomando.
Es una cosa.
Bueno, sí, yo acepto que es un asesino serial. Yo siempre pongo esto como un...
Claro, un
como
exceso.
Sería un extremo, digamos,
claro.
¿No? Yo acepto que mi viejo es Jack el Destripador, pero no quiero saber nada con él. Yo no vengo de ahí, ¿eh? No vayan a creer que yo soy hija de eso.
Claro.
Entonces, ahí no lo estamos tomando. Tomar significa entrar en contacto directo, pero internamente, ¿sí? Permitir que lo tomado esté dentro de mi esfera. Es decir, yo pertenezco ahí. Tomar es reconocer mi propia pertenencia ahí.
Ok. Acá preguntan, una oyente pregunta, Maika, ¿los adoptados qué onda?
Ay, me encanta esa pregunta, Maika. Me encanta esa pregunta. Siempre surge de todo esto, y acá dejo esto que me aporta Peter Burkin, ¿sí? En un artículo que escribió en un blog y que me encantó porque resume, tiene esa capacidad de síntesis que yo necesitaba para explicar todo esto. Con los adoptados sucede algo. Tienen lo mismo que tenemos los no adoptados, digamos, los que nos criamos con los padres biológicos, pero duplicado, digamos. Lo tienen desdoblado en dos personas distintas. ¿Por qué? Porque la vida le viene del padre biológico y de la madre biológica.
Claro.
El que puso el espermatozoide, la que puso el óvulo y la panza gestante, que a veces son dos personas y a veces con las nuevas maternidades son tres, porque con los vientres subrogados y los vientres alquilados,
claro,
también está la que le dio el vientre, porque sin eso... Hasta ahora no inventaron que nazca dentro de un globo el pibe, ¿viste? Sí. Bien. Entonces, pero pongamos que son dos. Uh-huh. Al estilo de antes, a la vieja usanza natural, había una pareja que quedaron embarazados y no podían criarlo, no querían, o vaya a saber qué, pero sí querían darle vida. No querían abortar, querían darle vida. Entonces, tuvieron a ese hijo y lo dieron en adopción.
Uh-huh.
Y luego, los padres adoptivos lo toman a ese hijo... lo adoptan, que quiere decir que le dan la pertenencia a su familia, le otorgan la pertenencia y le dan la crianza y le dan la alimentación y les dan el amor y les dan toda la tradición familiar y todo lo que viene de todo ese árbol. Entonces, los adoptados tienen dos árboles, tienen cuatro personas a quienes agradecer, o al menos tres. No, porque si lo adopta una mamá sola o un papá solo, o dos papás o dos mamás, ahora tenemos cada caso es particular, pero pongámosle que sea la vieja usanza y sea una mamá y un papá y una mamá y un papá. ¿Y qué pasa? Ahí hay un hijo que tiene más personas con quien identificarse.
Ajá.
Es hasta más rico, más enriquecedor, si uno lo quiere mirar dándole la vuelta a la cosa, como nos enseñan en el Henry Corbera Institute.
Claro.
Y al mismo tiempo se da una dinámica interna que el hijo tiene que tomar, que es ver o imaginar a la mamá adoptiva y al papá adoptivo agradeciéndole a los padres biológicos haberle dado la vida a ese hijo. Y a los padres biológicos agradeciéndole a los adoptivos haberlo podido criar, darle el sustento, darle el amor que ellos no podían o no querían en su momento. Y en ese agradecimiento crece el amor. Y ese chico tiene, wow, una cantidad de amor increíble si se conecta con esa realidad. Con esa realidad. Puede conectarse con la realidad de la carencia. Puede quejarse de que lo dejaron en una canastita ahí tirado. Puede quejarse de que sus padres biológicos no lo quisieron. Uh-huh. Y puede quedarse con eso. O puede mirar la otra cara de la moneda y ver todo esto que yo te estoy diciendo. Y es increíble lo que surge. Yo tengo, bueno, vos lo conocés también, un ex paciente que llegó a festejar un Día de la Madre con las dos mamás, con la mamá adoptiva y la biológica.
Qué lindo.
Y la fue a buscar para contarle que él estaba bien y si ella necesitaba algo. Y le fue a preguntar si ella necesitaba algo, ¿no? Y eso es maravilloso haber logrado esto. Y esto deviene de tomar esta conciencia.
Claro.
Pero todos somos hijos adoptivos, Maika. Y a todos les cuento.
Qué bueno. ¿Cómo es eso?
Porque mamá no estuvo en la panza, papá puso su semillita y idealmente, pongamos la situación ideal, le pasó el brazo ahí izquierdo por atrás del hombro y la cuidó, le hizo como esa casita, ¿no? Y cuando la partera ayuda a que la criatura salga y se los pone ahí en brazos, se los pone ahí, ahí los padres abren los brazos y lo adoptan. Es decir, primero le dan la vida y después lo adoptan.
O sea, la adopción viene después, después del nacimiento, cuando lo toman.
Cuando lo toman, okay. Cuando lo incluyen como un miembro de la familia, okay. Y lo acogen como un miembro de la familia, y parece como una continuidad instantánea, claro. Y que una cosa de nada, sin embargo, ese hecho de que nos adopten es lo más importante, ¿no? Bueno, claro. Lo más importante es que nos den la vida, pero después que alguien que alguien se ocupe y nos adopte, porque si no, no podríamos sobrevivir en ese momento.
Claro,
¿no?
Qué importante.
Entonces me parece que es re lindo eso.
Está buenísimo porque uno, como decís, lo toma como que es lo que tiene que pasar, ¿no? Y no es lo continuo, es otra etapa.
Qué es bueno. Otra etapa y todo eso lo tenemos que agradecer.
Seguro.
O sea, no nos queda otra que agradecerlo, es reconocerlo.
Sí, más allá de después lo que viene a pasar en la familia, las historias emocionales y todo lo demás, ¿no?
Exactamente, que devendrán de otros asuntos, uh-huh. Y que en realidad, si esto está, después todo lo demás es posible, o sea, todo es posible a partir de eso, ¿no?
Seguro.
Entonces, es tan profundo esto de asentir a la realidad tal como es, tal como fue, a los padres tal como son, con luces y sombras, porque vos decís, esto que viene después tiene que ver con la sombra de nuestros padres, con las luces de nuestros padres,
claro.
¿No?
Sí,
con los aciertos, con los errores. Gracias a los errores es que podemos ser perfectibles y mejorar. Si no hubiera nada que mejorar, ¿qué pasaría con nosotros, no?
Claro, es imposible.
En este mundo, desde que nos echaron del paraíso, es imposible. Siempre estamos preguntándonos, cuestionándonos, entonces...
Sí, siempre hay como esta queja interna, ¿no? Aunque por ahí a veces no lo decimos, pero es como, uy, pero... Bueno, estaría mejor sí.
Claro.
Me sentiría más contenta sí.
Exacto.
Y en realidad, ¿por qué? ¿Por qué buscar siempre que tiene que haber otra cosa más, no?
Exacto. Y eso, la insatisfacción, esa es una de las consecuencias de no tomar a los padres, es una constante insatisfacción, porque... Está bueno tener deseo.
Claro.
El deseo es, el deseo viene porque hay una falta, ¿no? De algo, o un darme cuenta
o
de
una
que...
Una supuesta falta,
que,
claro.
La
la falta.
Algo que estoy deseando, que no lo tengo ahora, y uh-huh. Por eso lo busco, lo deseo. Está bueno que haya cierto anhelos, o que esté el entusiasmo, la motivación,
claro,
etcétera.
Si no, no habría posibilidad de cambio, o sea, como decís, estaríamos
claro,
siempre
en la misma, ¿no? Ahora, también está bueno parar la pelota un poco y decir, basta de armarme un padre o una madre a mi piacere, digamos, ¿no? O sea, un modelo para armar a mi gusto, ¿no?
Claro.
Y no como fue, o no como es.
Como dice Enrique Olvera, digamos, aceptar, él habla de la palabra aceptación, pero es esto de los padres, por un lado hicieron lo mejor que pudieron en su momento.
Total.
¿No? Y bueno, no te pongas en la postura de querer que tus padres te quieran como vos querés que te quieran, ¿no?
Exacto.
A veces, o sea, uno lo dice, claro, sí. Pero no es tan fácil
no.
Sentirlo, ¿no? Desde otro lugar.
Exactamente, porque hay heridas de los niños, claro. De cuando éramos niños, y eso quedará para otro programa, ¿no? Trabajar con el niño interno y con el niño herido.
Seguro.
Que sí hay cosas para trabajar. Pero lo que sí es cierto es que este acto profundo de asentir a la realidad tal como es, tal como fue, puede tener un efecto sanador inmenso en las personas que lo van logrando, ¿no?
Uh-huh.
Incluso al punto de conseguir encontrar, estar en paz con la vida y tomarla tal como es. Todo esto llevó a algunos consteladores a insistir a sus clientes, como si se tratara de un mandamiento absoluto que hay que cumplir, en que tomen a sus padres, habitualmente a través de una expresión verbal, a menudo acompañada por un gesto corporal de reverencia, de inclinación. No obstante, estos terapeutas, a veces, quiero decir, olvidan una verdad esencial. Y esta es la bomba.
A ver.
Uno solo puede tomar algo de lo que está separado.
Claro.
¿Cómo voy a ir a tomar algo en donde yo estoy ahí pegada, estoy ni lo veo porque soy como si fuera una solo, ¿no?
Claro.
Y para muchas personas es un largo y arduo proceso esto de separarse de su madre y su padre y salir de la relación simbiótica propia del niño más pequeño, ¿no? Con los padres. Porque mientras que en la primera etapa de vida, en el embarazo, el bebé está en plena unión corporal con su madre, una vez nacido, se vincula inmediatamente con toda su alma a ella, a mamá en primer lugar. Nosotros hablamos del proyecto sentido, ¿cierto?
Claro.
¿No? Y a su padre y a los demás familiares cercanos después. pertenecer para el chico es una cuestión de supervivencia y eso lo lleva a esa relación simbiótica. Entonces, el mamá y papá son su tribu, los necesita, resuena con ellos, comparte sus valores, sus juicios, se preocupa por ellos, está dispuesto a lo que sea para verlos felices, que es su mayor deseo. Uh-huh. Entonces, esa es la época mágica del niño hasta los 7 años más o menos, en donde se siente poderoso porque él hace lo que hace para conseguir que mamá y papá estén felices y cree que lo consigue, ¿no? Llegado a la edad adulta, en muchos hijos se perpetúa esta actitud, que se suele manifestar de muchas maneras. Por ejemplo, el hijo puede ser que se sienta responsable de sus padres o que los anhele con toda su alma, ya que no pudo disfrutar de su presencia porque los perdió, o que tenga instalados en su propio ser a los padres como entidades, como que se los tragó enteros, intrapsíquicos, poderosos, entonces los mandatos, ¿no?, operan en él en forma terrible, ¿no?, expectativas que tengan los padres. Así, para algunas personas, el siguiente paso en su proceso de maduración no es tomar a los padres. Para esa gente,
claro,
el primer paso es separarse, exacto, de esos padres. Y separarse no quiere decir lo que hicieron muchos psicoanalistas anteriores a estos terapeutas de ahora, que estaban posicionados en el otro lado, que era darles un portazo a los padres.
Uh-huh,
y claro, dejarlos, no verlos nunca más, o insultarlos, o qué sé yo, cosas que había antes, ¿no?
Claro.
Entonces, invito a mis colegas y a los consteladores también, en general, que apelen a la sensibilidad, a la comprensión, para captar lo que las personas necesitan. Y a las personas a apelar a su propia sabiduría, porque la tienen. Y que cuando te dicen, toma a tus padres, revises.
Claro, claro.
Si estás listo para eso, si realmente estás separado, ¿no? Porque para una persona, como las que describí antes, en donde todavía no pudo salir del apego, no pudo cortar el cordón, como decimos acá en Buenos Aires, ¿no?, el cordón umbilical, el mero acto de tomar a los padres solo reforzaría y agravaría la relación simbiótica, porque los está tomando desde un lugar ciego.
Uh-huh.
¿Mm? El cliente, entonces, o la persona que casi se participaría en un acto terapéutico así casi siempre lo va a decir, sí, yo asiento, yo los tomo, pero lo haría para satisfacer u obedecer al terapeuta, otro padre más, con el cual se está simbiotizando. Entonces, lo que está haciendo es ignorar sus experiencias, sus necesidades. Hay cosas que sí nos pueden ayudar, ¿no? Entonces, que es, yo lo digo de una manera muy personal y me lo entiende la gente. Tomar a tus padres es, en el estadio en que te encuentres, aceptar el hecho biológico de que papá puso un espermatozoide y mamá un óvulo, y eso te constituye. Y que si vos rechazás ese hecho y no lo reconoces, estás tirando a la basura la célula primordial que te dio origen y que después en realidad se replicó hasta tener el cuerpito que estás viendo en el espejo, que sos vos hoy. Si vos tirás esa célula primordial, no hay el resto.
Claro.
Te estás tirando vos a la basura. Uh-huh. Entonces, aceptar eso es aceptarte a vos mismo.
Claro.
Y reconocerte como un ser íntegro, que está hecho de eso que puso mamá y de eso que puso papá. Reconocer que en ese momento, para que se lograra ese embarazo, tuvo que haber un acuerdo entre esas dos entidades. No hablo de las personitas, de esos dibujitos, no, de la foto de mamá y papá. Entre esas dos entidades biológicas y algo más que no sabemos y desconocemos, porque en gente perfectamente sana, lograr un embarazo se logra en un 25% de los casos de relaciones sexuales, y en gente perfectamente sana.
Seguro.
Un 25%.
Es muy poco. Es ese acuerdo inconsciente, ¿no?
Claro.
Que muchas veces, no, pero yo no lo busqué, pero siempre hablamos de eso con las constelaciones sobre todo, ¿no?
Claro.
Inconscientemente sí está,
exacto,
ahí,
exacto,
el deseo.
Y pregunta, y en los casos de violación, y en los casos de no sé qué, claro, y en los casos de abuso, bueno, no lo sabemos. Por eso digo, tampoco lo sabemos en esas parejas que se llevan maravillosamente bien y que buscan un embarazo con haciendo todos los deberes,
claro,
y no quedan. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, algún acuerdo en algún plano, de lo cual conocemos muy poco, tiene que haber habido.
Sí, sí, seguro. ¿Mm? Acá quiero, perdóname, quiero contestarle a Fabián, que dice, trascender a los padres sería, dicho amablemente, claro, por supuesto, Enrique Corbera habla de la palabra trascender, y habla de esto, de justamente lo que está hablando Sara, ¿no? De por un lado, honrar a los padres, que esto implica honrar a los hijos, los padres es un ida y vuelta, porque en el inconsciente es lo mismo, el ser hijo y ser padre. Y además está esta parte de, no es odiar, porque hay partes que te puedes decir, bueno, sí, hay que llegar a este punto de sacarse a los padres de encima.
Sí.
Pero esto tiene que ver con la trascendencia, porque hay una información que ellos nos van a traer y nos van a implantar de alguna manera, y bueno, esto es lo que hay que trascender. Y trascendiendo a los padres es como podemos perdonarlos en cierto modo, ¿no?
Para encontrar eso. Perdonarnos, y perdonar es no tener nada para perdonar.
Claro.
Es que deje de haber algo para perdonar. Entonces, si hay que transitar por el odio, se transitará. Si hay que transitar por la tristeza, por el asco, o por el miedo, o por la ira, por todo lo que sea, uh-huh. y solo nos lo podemos permitir si los tomamos.
Claro.
Si tomamos eso que nos da la fuerza para todo esto. Uh-huh. Y lo escuché, ayer estaba escuchando un seminario de Enrique sobre las relaciones personales que tenemos en nuestra formación permanente con Enrique, y hablaba esto, ¿no? De que no verlos más, ¿entendés? También es una forma de tomar a los padres. Y acá lo dice también este señor del blog. Dice, a veces honrar a los padres es dejar de verlos porque me intoxican.
Claro.
Porque es una relación tóxica y es poder quedarme con lo mejor de ellos. O acotar la relación a un nivel en donde es posible mantenerla bien, digamos, ¿no? No necesariamente es estar pegoteado.
No, justamente, también quería comentar esto que dice Enrique Corbera con relación a que, o sea, a ver, si mi padre es tóxico y esto estamos vibrando en una conciencia de unidad, no dejo de ser tóxico yo.
Exacto.
Entonces, si a mí me molesta que me llamen, que me estén encima o que no me presten atención, sea cual fuera la molestia que tenés con ellos, ¿qué es lo que vos estás haciendo en relación?
Exacto.
¿En qué no estás poniendo un límite? ¿En qué no te estás respetando en relación a tus padres, no?
Qué bueno eso, ¿no?
Y esto que vos decís, justamente, si mi ser interior necesita esta distancia, después de haber hecho todo un proceso, ¿no? Porque, por supuesto, estamos hablando de esto. Entonces, si esto es lo que yo necesito para respetarme, bueno, bienvenido sea.
Claro.
Si yo lo hago en la función de que cierro la puerta, pero sigo pensando que mi mamá no es lo que yo, no me prestó atención y mi papá no hizo tal o cual cosa, entonces sigo en el apego, sigo deseando, sigo esperando, sigo queriendo que mis padres sean de la manera que yo quiero que sean.
Exacto. Y ahí viene un tema, ¿no? Que nos dice Peter Burkin. Dice, algo eficaz es reconocer soy solo la hija o soy solo el hijo. Afirmarse en esa actitud, eso es tomar a los padres. Es también tomar el lugar de hijo frente a ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces me dejo de querer cuidar, defender, ¿no? Por ejemplo, voy a decir, la clásica hija que va a un hotel alojamiento con el novio y se encuentra ahí al lado al auto del padre y no precisamente con la madre.
Ah, lindo.
Con otra señora.
¿Y entonces qué pasa?
Bien. ¿Qué pasa con esa hija? Esa clásica, es un clásico en la literatura de la terapia actual. Ajá. Esa hija después no puede ir a ser pareja. ¿Por qué? Porque se queda, pasa a aliarse
con la mamá.
Y entonces pasa a actuar frente a ese padre y a juzgarlo como si fuera la esposa.
Claro.
Entonces dice, mi papá es infiel. En los casos más locos dicen, él nos fue infiel. Y ahí se queda muy claro la cosa, claro. Bien clarito, porque ¿cómo nos fue infiel? ¿qué es? ¿Una poligamia ahí? ¿Están las dos casadas con él?
Claro, claro.
¿Quién es la señora a la que él le juró fidelidad cuando fue a la iglesia, por decir de alguna manera?
Claro.
Ella es, no sos vos. Vos sos... La soy hija. Tan solo la hija. Claro. Ahí es un ejemplo.
Qué bueno eso.
Sí. Entonces, ponerse en el lugar de hija puede ser doloroso para el propio ego, pero es muy, muy sanador. Y ahí es también muy útil, por lo que dijiste vos antes, empezar a atender, si yo digo que no me atienden, empezar a atender a nuestro niño interno, ¿no? Empezar a tomar conciencia que adentro nos habita un niño que muchas veces está herido y que en algún otro programa, bueno, veremos de ir profundizando.
Sí, más allá de esto, una historia de esas, podríamos hablarlo de la programación inconsciente, digamos que vienen historias transgeneracionales,
claro,
a presentarse una nueva situación para darle una nueva visión, una nueva percepción y trascender esa historia, ¿no? ¿Qué pasa? Que la hija se pone en el lugar de mamá, ¿no?
Claro.
O sea, el lugar de pareja del padre. Entonces, ¿qué hay ahí que trascender? Digamos que a esta paciente que viene a hacer la consulta, decir, bueno, a ver, ¿cuál es la historia que está por detrás de esta historia, ¿no?
Claro, tal cual. Y bueno, de lo que se trata entonces es de asentir a lo que es y también a las consecuencias de lo que pasó, de lo pasado, ¿no? Que también, o sea, son una realidad, ¿no? O sea, ay, bueno, pero yo entonces no pude estudiar porque mi papá se lastimó, no sé qué, y tuvo que dejar de trabajar, y entonces yo nunca pude hacer la carrera que quería. Bueno, para.
Claro.
Okay. Si nos seguimos quejando de eso, nunca vamos a poder hacer algo en nuestra vida, ¿no? Así que, bueno, la idea, el contacto de con la realidad es lo que nos va a sanar, ¿no? Tomar contacto con la realidad, en resumen, sería lo que nos va a sanar, y que entonces tomar una mirada parcial no nos ayuda. Nos ayuda poder empezar a mirar también el otro lado de la luna, ¿no? Poder ver qué hay detrás de eso que me muestra papá, que me muestra mamá, que a mí no me gusta. Poder tomar, como decimos en Bio Neuromoción, otra comprensión de las cosas. ¿De dónde sale ese señor? ¿De dónde sale esa señora? Claro. Cada uno hace realmente lo mejor que puede, y esto no que no quede como una frase hecha, porque a veces la gente lo dice como una frase hecha, sino que cada persona y cada uno de nosotros hacemos lo mejor, la mejor opción de las que vemos en nuestro menú en un momento.
Seguro.
A veces no vemos otras. Es verdad que hay infinitas posibilidades. No están todas a la vista. Y no están todas ahí, disponibles en lo concreto, siempre. Y no todo el mundo cree que hay infinitas posibilidades.
Ese es el tema, claro. La creencia y que no estamos entrenados para saber y para comprender y tener esa certeza, ¿no? De que están estas infinitas posibilidades.
Exacto.
De vivir la situación, ¿no? Que se nos presenta.
Exacto. Y sepamos que separándonos de nuestros padres en el buen sentido de individuación, de
claro,
yo soy yo, ellos son ellos, de tomar el lugar de hijo para después poder tomar esa vida que nos dieron y esa pertenencia, nos va a permitir luego girarnos sin culpas, sin resentimientos, sin exigencias hacia la vida y poder disponer de toda la energía e incluso de la fortaleza que tomamos de claro, ellos para ir hacia adelante en la vida y poder lograr lo que nos proponemos.
Seguro. Sari, ¿vos terminaste esta parte?
Sí.
Porque yo tengo más de este tema.
Claro.
Con la visión de la bioneuroemoción. No sé si lo vemos a ver después de la pausa. ¿Qué les parece?
Dale. ¿Sí? Me encantaría.
Bueno, entonces, Seba, si estás preparado, vamos a una pausa y seguimos más aceptando y tomando a los papás.
Ahí está.
Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love.
Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new.
Para contactar con Sara Levy, puedes hacerlo al móvil 11-68-75-2792 o mandar un mail a sari5763@yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Espacio de Kestal Belgrano o en su página web www.sara-levy.com. Para contactar a Gabriela Christine, llámala al siguiente móvil 11-58-42-4760 o por mail a gabychristine84@gmail.com. Christine se escribe con CH. Búscala en Facebook como Sincronizar.
El poder de tu creencia es tu creación. En el aire de Mantra FM 91.9.
Bueno, estamos de nuevo en Onda Cuántica y vamos a seguir con el tema de tomar a los padres.
Claro que sí. ¿Qué nos dice la bioneuroemoción?
La bioneuroemoción y nuestro maestro, Enric Corbera. Él nos habla, bueno, la verdad que Sara, todo lo que vos presentaste recién tiene tanto que ver con esto que es como que voy a ser un poco redundante.
No importa. Mira, nunca nos cansamos de repetirlo. Y para absorber una lección hay que repetirla 101 veces, así que...
Sí, y enseñarla también, sí, ¿no? Por eso hacemos Onda Cuántica también, para seguir aprendiendo.
Tal cual.
Enrique Corbera dice que Anthony de Melo, que fue un cura jesuita, sí, o algo así, yo la verdad que no lo he leído todavía, dice que si no odias a tu padre y a tu madre, no serás tú mismo y no podrás seguirme. Aparentemente esto es algo que dijo Jesús.
Ah, miremos.
Entonces que de alguna manera hay que llegar a esto, hay que llegar al odio, ¿no? Tomémoslo, por favor, con pinzas esto, ¿no? No es que estamos...
Nadie salga a cuchillar a su
padre. En realidad esto lo que quiere decir es esto que hablábamos antes, era de, digamos, trascender a los padres. De alguna manera hay que llegar a esta parte, de decir, enfrentarlos, separarse de ellos, ver qué es la parte que yo no quiero... Y ahí, de esa manera, recién ahí podré dar la vuelta para trascenderlos.
Claro.
Y honrar algo que por ahí puede parecer como poco coherente, el hecho de honrarlos, ¿sí?, tiene que ver con esto. Justamente tiene que ver con poder ver cuál es la parte que que a mí me daña, que es la parte que yo no quiero,
exacto,
digamos, revivirla, la parte que me está programando.
Ah, claro.
Entonces, en el momento en que yo salgo, ¿no? Y voy a, digamos, de alguna manera trascender este odio, esta historia, este programa que traen, sí, nuestros padres, de nuestros ancestros, vendría a ser la parte en donde yo voy a honrarlos a ellos y poder vivir mi propia vida, decidir cuál es la vida que yo quiero vivir con, claro, total libertad. Esa sería la mejor manera de honrarlos.
Tal cual,
¿no? Entonces, lo que pasa es que vivimos en un estado hipnótico, y tanto nuestros padres como nosotros, ¿no? Nuestros padres vienen a, y cuando nosotros nacemos, nacemos en un ambiente emocional,
claro,
que de alguna manera, como decíamos, está programado, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces estamos dormidos como padres y vamos mandando toda esta información a nuestros hijos y nuestros padres a nosotros, por supuesto. Y ahí es donde vamos pasando esta información que en algún momento vamos a tener que cambiar.
Tal cual.
Si es que lo podemos ver y decidir, ¿no?
Sí, sí, que vamos a trascender. Eso, ¿sabes qué? Me encanta el concepto de trascendencia porque quiere decir no desecharlo, sino uh-huh. Hasta poder aprovecharlo.
Por supuesto.
Porque no hay nada que sea bueno o malo, claro, en este campo unificado, digamos.
Exactamente. Entonces, bueno. No hay nada bueno o malo. Entonces, cuando yo estoy viendo una vida en donde estoy hipnotizada y no sé qué es lo que... Es como, nada, esos animalitos, por ejemplo, los caballos que andan con
las orejeras, ¿no? Anteojeras.
Anteojeras, que no pueden ver otra cualquiera. Cosa. Claro. Entonces vivimos una vida hipnotizados creyendo que esto es lo que hay que vivir.
Exacto.
Y en el momento que tomamos conciencia de que esto es una información que traemos de nuestros ancestros, podemos tomar la decisión de cambiar, de trascender y de vivir la vida desde otro lugar.
Así es.
Es la manera de poder decidir vivir de otra manera.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, esta es la mejor manera de honrar a los padres. Y como decíamos antes, si yo necesito alejarme, si yo necesito decir que no a determinadas situaciones, y es la manera en donde yo voy a respetarme, donde yo voy a respetar también el límite hasta donde quiero que lleguen mis padres o cualquier persona que esté a mi alrededor, ¿no?
Tal cual.
Porque es, así como vivo la historia con mis papás, también voy a vivir el resto de mi vida, ¿no? Esto no está separado.
Exacto.
Mi historia personal no está separada del resto de mi vida, ¿no?
Qué genial.
Así como cuando uno está en una empresa, trabajando en una oficina con muchas personas alrededor, esta pseudo familia, ¿no?, con la cual estamos, sí, conviviendo tanto tiempo, viene a representar nuestra familia.
Como que se reproduce ahí, ¿viste?
Exactamente. Y cuántas veces también tomamos personas como nuestra mamá o como nuestro papá, siendo docentes, profesores, jefes, ¿no?
Es increíble.
Es increíble.
E incluso, mirá, hoy escuchaba que inclusive me atrasé en llegar a la productora más temprano, porque estaba escuchando a una consultante que hablaba de su madre, y ella hablaba de la poca atención que le pudo prestar porque trabajaba como maestra de jardín de infantes, uh-huh, en una escuela de chicos muy vulnerables. Y dice, yo no entiendo cómo ella abrazaba a esos chicos sucios, mal alimentados, que venían en un estado calamitoso, y los abrazaba con tanto cariño. Y cuando vemos la resonancia familiar, que la habíamos visto antes, ¿no?, de por cómo es que la trataba, cómo la trataba a ella en determinada, claro, cosa, que no voy a dar el detalle, pero que aparece, ella abraza a esos niños y está abrazando a su niña interior, la mamá de ella, ¿no?
Ah, mira.
Porque cuando era chica sufrió hambre, no le daban de comer, los dejaban así, abandonados, sucios o como fuera, porque no podían, ¿no?, por todas otras historias anteriores. Esa señora dice, y a nosotros no nos abrazaba igual, claro, que a esos chicos. Digo, bueno, porque ustedes están limpios y bien alimentados.
Claro. qué importante es poder comprender, darle esta mirada y poder comprender a los padres por qué actúan de determinada manera, o ¿no? para qué, mejor, ¿no?
Como dice Víctor Villalobos, que es del Henry Corbett Institute, dice, darle la vuelta un poquito a la cosa, ¿no?
Exacto.
Darle la vuelta y poder verlo también desde otras aristas.
Seguro.
Para poder comprender.
Y bueno, ahí en este momento, cuando empezamos a aceptar, y nosotros también trascendemos estas historias, es... fíjense qué importante es esto, ¿no? Porque no es solo un trabajo que uno hace para uno, sino que esto también libera a nuestros padres y libera también a nuestros hijos.
Totalmente.
Entonces...
Acá, mira, Maika dice, cuando los padres se sanan, sanan también a las generaciones futuras.
Claro.
Pero si mi padre cambió, ¿es que sanó? Y bueno... No sabemos, no sé.
Exacto, no sabemos. Es la historia de él, es su propio trabajo, su propio cambio interno, quién sabe qué es. Pero sí, lo que importa es cómo resuena con vos, ¿no?
Exacto.
Si a vos te resuena este cambio y a vos te hace bien, bárbaro.
Genial.
Buenísimo, aceptado. O sea, claro, aceptar total, todas estas historias.
Total.
A veces hay momentos en donde uno se aleja o el otro se aleja para hacer su propia trascendencia, su propia historieta, y luego se vuelve de otra manera, ¿no? A veces pasa.
Hace eso. Su camino del héroe.
La necesidad de la distancia, claro, exactamente.
A veces es necesario, ¿viste? O sea, a mí lo que me interesa de todo esto, de lo genial de cómo intentamos transmitirlo, es de no radicalizarse en nada, porque también ha habido mucha gente a la cual la han mandado a hacerse el muerto y hacer la gran cuarentena, porque se puso de moda en un momento.
Claro, sí.
Y no, y así como tomar a los padres, ¿viste? Reverenciarlos, comerse el asadito, ¿viste? No significa eso. Hay que ver cada momento, cada uno en cada momento y cada uno lo que le va resonando, ¿no?
Seguro. Entonces, resumiendo un poquito, viviendo eso. En plena conciencia es cuando podemos trascender estas historias. Repetimos esta palabra porque realmente es maravilloso.
Sí.
Y realmente cuando uno hace el trabajo, estamos transmitiéndolo al resto de la familia y todo se mueve, todo va evolucionando, aunque a veces parezca que está todo patas para arriba, pero en algún momento esto va a acomodarse, va a decantar,
claro.
y bueno, todo va a estar en su lugar correcto.
Totalmente.
¿No? Entonces, bueno, terminando un poquito con este tema que da para mucho más, vamos a seguir en otros programas con esto, vamos a pasar a los segmentos ahora,
sí,
¿no es cierto?
Sí.
Bueno,
rapidísimo.
Rapidísimo, vamos, Eva, al segmento Me Declaro Abundante.
Todo el día biribiribom, si yo fuera un ricachón.
Me declaro abundante, tarea número 19, ya venimos terminando y esta vez la tarea tiene que ver con reflexionar acerca de un cuento, que el cuento es el siguiente. Una vez hubo un rey que dijo a los sabios de la corte: me estoy fabricando un precioso anillo, he conseguido uno de los mejores diamantes posibles, quiero guardar oculto dentro del anillo algún mensaje que pueda ayudarme en momentos de desesperación total y que ayude a mis herederos, a los herederos de mis herederos para siempre. Tiene que ser un mensaje pequeño de manera que quepa debajo del diamante del anillo. Todos quienes escucharon eran sabios, grandes eruditos, podían haber escrito grandes tratados, pero darle un mensaje de no más de dos o tres palabras que le pudieran ayudar en momentos de desesperación total. Pensaron, buscaron en sus libros, pero no podían encontrar nada. El rey tenía un anciano sirviente que también había sido sirviente de su padre. La madre del rey murió pronto y este sirviente cuidó de él. Por lo tanto, lo trataba como si fuera de la familia. El rey sentía un inmenso respeto por el anciano, de modo que también lo consultó. Y este le dijo: no soy un sabio, ni un erudito, ni un académico, pero conozco el mensaje. Durante mi larga vida en el palacio me he encontrado con todo tipo de gente y en una ocasión me encontré con un místico. Era invitado de tu padre y yo estuve a su servicio. Cuando se iba, como gesto de agradecimiento, me dio este mensaje. El anciano lo escribió en un diminuto papel, lo dobló y se lo dio al rey. Pero no lo leas, le dijo. Manténlo escondido en el anillo. Ábrelo solo cuando lo demás haya fracasado, cuando no encuentres la salida de la situación. Ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido y el rey perdió el reino. Estaba huyendo en su caballo para salvar la vida y sus enemigos lo perseguían. Estaba solo y los perseguidores eran numerosos. Llegó a un lugar donde el camino se acababa. No había salida. Enfrente había un precipicio y un profundo valle. Caer por él sería el fin. Y no podía volver porque el enemigo le cerraba el camino. Ya podía escuchar el trotar de los caballos, no podía seguir hacia adelante y no había ningún otro camino. De repente se acordó del anillo. Lo abrió, sacó el papel y allí encontró un pequeño mensaje tremendamente valioso. Simplemente decía, esto también pasará. Mientras leía esto también pasará, sintió que se cernía sobre él un gran silencio. Los enemigos que le perseguían debían haberse perdido en el bosque. El rey se sentía profundamente agradecido al sirviente y al místico desconocido. Aquellas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel, volvió a ponerle el anillo, reunió a sus ejércitos y reconquistó el reino. Y entonces el anciano, volvió a ver al anciano, y el anciano que estaba a su lado en el carro le dijo, este momento también es adecuado, o sea, cuando tuvo la victoria. Vuelve a mirar el mensaje. ¿Qué quieres decir? Preguntó el rey. Ahora estoy victorioso. Escucha, dijo el anciano. Este mensaje no es solo para situaciones desesperadas, también es para situaciones placenteras. No es solo para cuando estés derrotado, también es para cuando tienes éxito. Esto también pasará. Recuerda que todo pasa, ni una cosa ni ninguna emoción son permanentes. Como el día y la noche, hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza. Y entonces, bueno, el cuento es más largo, pero yo lo acorté por el tiempo, yo lo voy a poner. Y la idea es que reflexiones sobre este cuento, que escribas una reflexión, la compartas con tu grupo de WhatsApp si lo tenés, y terminamos la tarea del día 19.
Se sienten buenas vibras en cada móvil, en cada radio, en cada partícula del aire. 91.9 Mantra FM.
Bueno, venimos con el segmento Emprendedores Empoderados y en Propósito. Cada vez le voy agregando más cosas. ¿Y por qué le tengo tanto miedo al fracaso? Porque estamos en la domesticación de castigar el error, dice Juan Bautista Segons. No lo tenemos como un proceso de mejora continua. No bendecimos ni celebramos la cultura del error y aprendemos eso desde el colegio. Si a alguien le ponen un 3 en un examen, se lleva la materia a marzo. Acá en Argentina funciona así. Nadie se puede equivocar. En una empresa, ante un error, pueden echar al que lo haya cometido. Thomas Edison hizo 1000 ensayos hasta descubrir una bombita eléctrica. Un periodista le preguntó qué se sentía fracasar tantas veces. Y la respuesta de Edison fue que no había fracasado ni una vez, sino que descubrió 999.000 maneras de cómo no tenía que ser una bombita eléctrica. Es el proceso de aprendizaje continuo. Uno sabe que algo no sale de la forma, En el proceso de aprendizaje continuo, uno sabe que algo que no sale forma parte de esa evolución. Acá es donde aparece la idea de un propósito para trascender, ¿sí? El aprendizaje es el error. Y para eso está, ¿no? Para volver y aprender sobre ese mismo tema, ¿no? En la Fundación Rugby Sin Fronteras hicieron partidos entre veteranos de guerra de Malvinas, británicos y argentinos en las islas. También entre israelíes y palestinos en la Franja de Gaza. Para cada una de estas cosas tuvimos que atravesar un proceso de vencer a 100 no o 100 imposible. Porque lo primero que te dice una persona a la que le comentás que querés hacer un partido de rugby entre israelíes y palestinos es que es imposible. Claro. La gran mayoría de la gente se queda con esa respuesta y seguís buscando y te chocás con más imposibles hasta que alguien te dice que puede ser. Así que alejándose del concepto del fracaso como algo malo.
Total.
Y acá terminamos. se acaba Onda Cuántica por hoy nada más.
¡Qué bárbaro! Se terminó.
Se terminó, pero sigan, porque la onda se expande.
Tal cual.
O sea, todos
acá dijeron
días.
Onda cósmica, nos dijeron las chicas del chat. Ah, pero bueno, encantó. También, cósmica, cuántica.
Ya tenemos un bailecito, así que vamos
ya tenemos nuestro propio pasito de onda.
A viralizarlo, cuántica. Sí, señor.
Tal cual. Bien. Así que muy bien, nos veremos el jueves que viene.
No se pierdan el próximo jueves que está la gente del Rick Corbera Institute hablando de las relaciones interpersonales.
Ay, qué lindo. Muy eso. Bueno, sí. Muy bien. Entonces, bueno, nos siguen en las redes, Facebook, Instagram,
YouTube
en el canal Onda Cuántica. Gracias,
Sebas,
por la operación técnica. Y seguimos con más Onda Cuántica el jueves que viene.
Chau, chau. Nos vemos.
Si no te conocía y tu mente ya sabía que la noche te guía, que tú seas mía, déjate llevar y no te rías. Que siempre me tienes, no quiero que pase la noche entera, se acabó.